Capital Radio.
La seguridad es un puntazo. Continental patrocina Esto es Pádel.
En Capital Radio, Esto es Pádel, con Miguel San Martín.
Y con Félix Franco y Javier González en la parte técnica, con el apoyo de Continental, pues otra semana más. Estamos aquí para hablar de esto del pádel con el FIP de México, que ha terminado también la PPL en Estados Unidos, donde hubo muchos jugadores que desde Nueva York se han desplazado a Acapulco, donde ya tenemos en marcha el Major de este país. Con, bueno, veremos a ver si sigue ese reinado de Tapia y Coello y de Ari y Paula, que como lo comentamos la semana pasada son los número uno ya de esta temporada 2024. También hablaremos de las elecciones a la Federación Española de Pádel después de que el TAD, el Tribunal Administrativo del Deporte, la semana pasada decretara nulas esas votaciones que se realizaron para elegir a la nueva Asamblea General. Y es que lo comentamos también, esa posibilidad, porque esas fechas donde se hizo esas elecciones, pues había un torneo, estaban en Oriente Medio los jugadores y no podían votar, además de otras personas de diferentes estamentos federativos. Eso lo contaremos y hablaremos también, nos acercaremos a M3, la academia que ha inaugurado nuevas instalaciones y es la más grande de España, lo que se puede decir casi del mundo. Todo ello desde ahora, durante la próxima hora y algo. Como siempre, lo primero, las noticias.
Así viene la actualidad con Contrapared.
Iván, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy buenas noches, Miguel, ¿cómo estáis? Hola, compañeros.
Vamos, ¿por dónde empezamos? Por el tema deportivo, ¿qué nos cuentas?
Hombre, en el aspecto deportivo está claro que hay que hablar del FIP Platinum de México, el último de la temporada, en la cual, pues bueno, pues han ido muchas jugadores top y jugadoras top buscando los últimos puntitos de donde poder rascar para poder meterse en el Master Final, ¿no? De hecho, la victoria final de Alex Arroyo y Alex Ruiz junto contra Bergamini y Javi Garrido con un 6-2, 3-6, 6-0, ha supuesto que Alex Ruiz vuelva a entrar dentro del top 16, Alex Arroyo se acerque un poquito más también y saque de ese top 16 a Bergamini. La verdad que la lucha por entrar en el Master Final de Barcelona está muy, muy comprimida. Entre el puesto 15, que es Pablo Cardona, y el 18, que creo que es Año Gutiérrez, hay apenas 400 puntos. Y claro, pues quedan los 2.000 del Major de México, más los 1.000 del P1 de Milán, que va a decidir al final esos 16 mejores jugadores. Por parte femenina, idem de lienzo, lo mismo. Alejandra Alonso ganó con Lucía Sainz 6-4, 6-4, Virginia Riera y Julia Villaorria, lo que hace que Alejandra Alonso, la vallisoletana, consiguiera su primer título profesional, también es cierto decirlo, y que se pone 150 puntos por encima, justo por encima de Aranza Osoro para la entrada final del Máster. Pero bueno, como bien nos ha dicho antes Adri, off the record, pues el primer partido que tiene Alejandra Alonso y Andrea Ostero en el Major de México es contra Ari Paula, que pues le quita a veces posibilidades de rascar más puntos, pero bueno, siempre nos quedará luego a lo mejor a las chicas la opción de mirar un buen cuadro y podérselo jugar. Comentar también que se terminó el Máster de Salta de A1 Padel, en el cual otra vez, de nuevo, Tolito y Gonzalo Alfonso vencieron a Maxi Arce y Franco Dal Bianco, y que igualan su récord de victorias, de 10 victorias seguidas en un año. Y bueno, la verdad era que era el séptimo enfrentamiento entre las dos mejores parejas del circuito A1 Padel, y bueno, los números de Tolito y de Gonzalo Alfonso creo que no tienen nada que envidiar, salvando las diferencias obviamente, con Coello y Tapia, pues llevan 65 victorias de 69 partidos, llevan 13 finales de 14 y 10 títulos consecutivos, que creo que es un número bastante importante. El siguiente Open de A1 Padel se van a desplazar a San Juan, Argentina, luego Barcelona, y la final, el Máster, será en Venezuela. Y lo siguiente pues es el escándalo de la Federación Española de Pádel, como bien sabemos, o como bien queremos hacer saber, porque pocos medios de comunicación se han hecho eco de esta noticia, es que el Tribunal Administrativo de Deportes ha echado para abajo las elecciones a la Federación Española de Pádel, a la Asamblea General, a los técnicos, a los DAN, a todo, lo ha tirado absolutamente todo para abajo, después de que la propia Junta Electoral pasara por encima de los recursos que se habían planteado, dándoles todos por negativos. Pero bueno, la elevación de dichos recursos al Tribunal Administrativo del Deporte ha dado la razón a los recurrentes y han tirado abajo las elecciones en la Federación Española de Pádel. ¿Qué significa esto? Obviamente que vamos a seguir con el mismo presidente un determinado número de tiempo, un par de meses, me imagino. Que la Junta Electoral tendrá que volver a lanzar el calendario para buscar una fecha en la cual no haya ningún tipo de competición internacional auspiciada por la FIB y que falten jugadores, técnicos y árbitros. Pues me imagino que en enero, febrero, que es cuando menos hay, podrán hacerlo. Y lo segundo, creo que la Junta Electoral, por el señor García Cava, ha quedado más que retratada, Miguel, en este esperpento de elecciones. Primero, sabiendo de dónde viene el señor Gutiérrez Cava, que viene ya del mundo del fútbol, que fue el que hizo el presunto informe a favor de Rubiales con el tema del beso de Jenny Hermoso, que fue el que grabó y en los medios de comunicación está, y así lo ha hecho saber también Nacho García en su newsletter, grabó a escondidas a Tebas en una liga. Entonces, ¿qué podemos esperar de una persona que hace esas cosas y que de repente aparece metido en el mundo del pádel y que desconoce absolutamente todo? Consecuencias: el pádel pierde, la Federación Española sale muy, muy, muy dañada, y lo que hemos dicho antes, salen los periódicos, lo mismo del Tribunal Administrativo de la Federación Española de remo, y no sale en ningún medio de comunicación, ni Marca, AS, Mundo Deportivo, Padel Spain, nadie nombra absolutamente nada del escándalo de la Federación Española de Pádel. Bueno, pues para eso está aquí Esto es Radio, para eso estamos aquí nosotros, para que la gente tenga conocimiento de ello y veamos a ver hasta dónde nos lleva.
Pues gracias, Iván. Enseguida hablamos de eso.
En Esto es Pádel, comienza el debate.
Pues enseguida ponemos también un poco de contexto a todo lo que apuntaba Iván sobre la Federación Española de Pádel, lo que puede pasar, pero también hay que hablar del deporte con lo apuntaba Iván, que ya había hablado con Adrián Illescas, la Casa del Pádel. ¿Qué tal? Muy buenas, Adri, ¿cómo estamos?
Muy buenas noches, ¿qué tal, Miguel?
Y Nacho García, Padelazo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, Adri, a ver, empieza tú, no por la federación, sino de qué nos podemos esperar en el Major de Acapulco.
Bueno, como bien ha apuntado Iván, y has apuntado tú también antes, Miguel, la pareja número uno en el masculino ya son Tapia y Coello. Lo que pasa que, bueno, falta pues un mero trámite, por así decirlo, porque Galán podría arrebatarles el número uno en solitario, pero vamos, es algo muy, muy, muy complejo. En cuanto al propio torneo, pues es la tercera edición en categoría femenina que se disputa en México, solo se ha disputado en 2023 en World Padel Tour y este año en el P1 de Acapulco de Premier Padel. Y nunca lo han ganado la pareja número uno. Lo que pasa que, claro, se contradice un poco todo porque Ari y Paula sí que han ganado todos los majors, así que veremos qué ocurre, si se llevan el major en México o no. Y luego, en cuanto al masculino, pues la tendencia es que se lo van a llevar Tapico ellos, pero bueno, a ver qué pueden hacer el resto de parejas, a ver cómo llegan Galán y Chingoto después de caer en semifinales en Kuwait, a ver qué tal LeBron y Dineno, que recordamos que cayeron en octavos de final en Kuwait ante Fran Guerrero y Jairo Bautista. Esta pareja, la pareja de moda, ha caído en su primera ronda en México ante José Solano y Víctor Mena en un partido loco de tres tiebreaks. Y bueno, pues vemos a ver qué pasa con este torneo, quién se lo puede llevar, aunque yo creo que las parejas número uno tienen esa tendencia a que se lo van a llevar, además siendo major.
¿Cómo lo veis vosotros? Si puede haber una cierta relajación, creo que se lo preguntabais la semana pasada a Ángel González, el entrenador de Ari, ahora con el número uno, con el número conseguido.
No, yo creo que no, yo creo que tienen, lo que ha dicho Adri, tienen la meta a lo mejor de ganar los cuatro majors en el mismo año. Entonces creo que eso es un suficiente aliciente como para no relajarse. A lo mejor donde puedo ver a lo mejor algo de relajación un poco es en el P1 de Milán, pero yo creo que ahora van a ir a por todas porque es el último major y sería hacer, como quien dice, el gran slam, ¿no? Que también lo puede hacer Cuello, la puede hacer Tapia, me parece. Entonces yo creo que suficiente aliciente es. Me alegro de que el pádel vuelva a Acapulco después de, vamos a decirlo, del fracaso del primer, del P1, en el cual pues todavía no estaban las instalaciones bien hechas, no había hoteles, no hubo mucha gente que no pudo ir por el desastre del huracán. Esperemos que esta vez sí puedan ir todos y sobre todo que cuiden el tema del calor. La verdad es que ahora tenemos 7 horas de diferencia con respecto a Acapulco, entonces podemos o trasnochar mucho o comentar las jugadas con más tranquilidad. Pero respecto a los chicos, yo creo que Cuello y Tapia no van a bajar el ritmo. Como ha dicho Adri, todavía hay pequeña posibilidad, mínima, de que Galán les supere el número uno, y eso creo que no lo quieren, quieren seguir como número uno los dos. Y Chingoto Galán, yo creo que habrán dado una vuelta a la cabeza, las habrán despejado un poquito esta semana, y a lo mejor pues vamos a intentar a lo mejor ver otra vez la final clásica.
Tenemos a Nacho.
Bueno, ya el año pasado, Ari y Paula, cuando lograron certificar matemáticamente el número uno, sufrieron un bajón, ¿vale? Es una cuestión también lógica, porque al final toda la tensión competitiva que mantienen, además que mantuvieron el año pasado con una actuación sobresaliente, es lógico que aflojen un poco. Lo que ocurre es que, bueno, que es verdad que aquí en México tienen el aliciente de conseguir el último major del año y sumarlo a todos los que ya han logrado esta temporada, que yo creo que es bastante motivación, y tampoco hay un periodo tan largo, ha pasado un periodo tan largo del último torneo para que se dé esa descompresión. En cualquier caso, veremos. Sí, evidentemente queda claro que ha sido la mejor pareja, la más regular del año. Y yo creo que es importante destacar la regularidad, porque al final hemos tenido momentos durante la temporada en los que, el inicio de temporada con Delphi, que vivieron su apogeo, su cenit de puesta física o de puesta a punto, y que luego las lesiones truncaron. Vimos luego la irrupción de Claudia con Gemma, que durante mucho tiempo han sostenido la pugna con las números uno. No hemos visto en realidad el mejor momento de las tres parejas, si es que eso se puede dar también por otra parte, pero bueno, yo creo que Ari y Paula han sido las más regulares, son las número uno con diferencia, y creo que tienen la aspiración de demostrarlo aquí en México consiguiendo el último major. Y en chicos, yo creo que para mí una de las grandes incógnitas es en qué estado está Alejandro Galán, que es el jugador que digamos peor lo está pasando en este momento, mermado. A mí las declaraciones que hizo en el último torneo sobre, de alguna manera, entregando un poco o aceptando la superioridad de sus rivales y que el número uno prácticamente era un hecho, aunque no matemáticamente, para Arturo Cuello y para Agustín Tapia, yo creo que son indicativas del momento que pasa el jugador, porque Alejandro Galán es un jugador competitivo, ambicioso, tres años número uno, que no es cualquier cosa, y que de alguna manera con el tiempo que quedaba por delante acepte de esta manera, con cierta resignación, que sus rivales se les han escapado definitivamente, es que efectivamente no está en un buen momento. Vamos a ver en México cómo está físicamente, también a nivel psicológico, pero sobre todo físicamente, y si es capaz de plantarle batalla a un Cuello y Tapia, que les queda, pues eso, el último pasito para coronar también un año excepcional. Lo de Cuello y Tapia del año pasado tuvo un mérito enorme, porque su irrupción fue sorprendente por la contundencia con la que se manejaron durante la primera mitad de la temporada, que fraguó en ese tramo el número uno que consiguieron, pero yo le doy muchísimo valor a lo que han hecho este año porque han sido capaces de reponerse de una situación complicada que sufrieron con la irrupción de Galán y de Chingoto, cómo lograron sostenerles el pulso cara a cara. Y le han dado la vuelta de una forma inapelable. O sea, la autoridad con la que Coello y Tapia, pasando por momentos complicados en algunos torneos, que tampoco hay que dar la impresión de que eso es 0-0 y 1-1 en cada partido, sino que sufren contra determinadas parejas, como el normal. Pero la forma en la que tienen de competir hasta el último momento y de anotarse título tras título, yo le doy todavía más valor a este año a lo que hicieron el año pasado.
Uh-huh. Dentro entonces de lo que podemos esperar, también es que no decía porque a lo mejor tanto en chicas como en chicos pueden relajarse un poco para afrontarlo con más garantías físicas el Master Final, pero ahí la lucha va a estar entre los que están justito para entrar, o no sé si en chicas todavía alguna oportunidad que contamos la semana pasada para ese segundo o tercer puesto.
No sé, pero cómo está el ranking.
Mira, eso es Adri es el que lo lleva un poco.
Sí, a ver, como hablábamos la semana pasada, sigue habiendo disputa por el tercer puesto y por el segundo puesto del femenino, pero es bastante complejo. O sea, tendrían que hacer muy buen resultado Bea y Delphi, que Gemma y Claudia cayeran tempranamente en los torneos restantes. Y luego, sobre todo, yo creo que lo que en parte también decías es que lo más interesante que podemos tener ahora mismo en este final de temporada es ver qué jugadores y qué jugadoras sí que van a entrar en el Master Final de Barcelona, porque ahí sí que tenemos pelea y además una pelea increíble con muy poquitos puntos de por medio. Por ejemplo, en el femenino ahora mismo está dentro Alejandra Alonso, pero la semana pasada no estaba dentro Alejandra Alonso. Riera está intentando todavía engancharse a ese último tren del puesto número 16, porque es el único puesto que todavía está prácticamente en disputa para entrar en el femenino. Y luego en el masculino pues es un poco igual, hay un puesto, dos puestos en el que están Pablo Cardona, Ale Ruiz ahora mismo dentro, pero que todavía hay jugadores fuera como Sancho Gutiérrez, como Lucas Bergamini, incluso el Gato Tello, que están más o menos cerca de llegar, y esa es la mayor incógnita que tenemos de aquí a final de temporada, más más allá de si X pareja o Y pareja se va a llevar el título.
Sí. Bueno, pues
un apunte más, porque bueno, estábamos hablando un poco apuntando hacia ese Master Final que se celebra este año en Barcelona, que Premier va a celebrar por primera vez y lo va a hacer en Barcelona, y yo quería un pequeño apunte de eso porque me sorprendió el otro día ver el torneo ya se ha presentado, sí. Ha sido una presentación oficial y como invitado estelar y único invitado hemos tenido a Fernando Verasteguín. El motivo de la presencia de Vela en la presentación del Máster está más que justificado, va a ser objeto de un homenaje por su retirada de la competición y sobra cualquier otra palabra que añadir a eso, o sea, sí o sí, una despedida a lo grande como se merece pues el jugador más grande que ha tenido este deporte, pero si tengo que dar un pequeño tirón de oreja o hacer algún apunte, me parece que la parte del homenaje a Vela está cubierta con su propia presencia, pero no acabo de entender cómo en la presentación del Máster Final, que va más allá del acto de homenaje a Vela, no estén los jugadores que van a participar. Vela no juega al Máster Final. Y que no haya habido prejugadores, por ejemplo, como Ariana Sánchez, que es jugadora local, que es además acaba de proclamarse número uno de forma matemática por segundo año consecutivo, que no esté presente, por ejemplo, en representación de las jugadoras, es que no hubo jugadoras. Tampoco hubo jugadores que vayan a disputar el máster. Y hombre, no sé si podrán argumentar problemas de agenda por el tema de las competiciones, pero seguro que jugadores para darle visibilidad y representación allí. Yo vi una suerte de cargos federativos, de organizadores, de políticos, todo eso está muy bien, hay que darle colorido al espectáculo, y Vela, que estaba allí, como digo, de forma justificada por su homenaje.
Que no hubiera ningún
jugador o jugadora.
Sí, el que no estaba en Nueva York estaba en México.
Ari no está, Ari estaba en Nueva York.
Sí, sí, Ari estaba en
Nueva York. Alguno podría estar. Coello, LeBron, no estaba en México tampoco.
Ya, que esto es un problema como lo de Morcillo con las elecciones, claro. Es una cuestión de elegir la fecha, la sí, fecha adecuada también, es. Para darle visibilidad. ¿Sabes? Que quiero decir que nadie ha obligado a que la agenda, la fecha tenía que ser esa. Me parece un poco llamativo. Y que no hubiera una jugadora. Es que o el máster final va a ser solamente en categoría masculina o es que han decidido que Vela valía por todos.
Sí, pues más bien, que por cierto jugará otra vez con Juan Martín en este máster final. En esa presentación sí estaba el todavía presidente de la Federación Española de Pádel, Ramón Morcillo, días después de que el TAD decretara, como decíamos antes, la nulidad de las votaciones a la asamblea. Explícanos qué supone eso, Nacho.
Bueno, básicamente lo que ha hecho el Tribunal Administrativo del Deporte es anular las votaciones que se celebraron el día 7 de noviembre, una jornada electoral, los federados, tanto jugadores como técnicos, jueces, árbitros y representantes de clubes, pues ejercieron su derecho al voto de forma presencial en tres sedes que se habilitaron para ello, una la Federación Española de Pádel, otra la Federación Madrileña de Pádel y una tercera en la Federación Catalana de Pádel. En esa jornada electoral, bueno, se procedió a la votación física, presencial, y luego además se añadió al escrutinio el voto por correo que se había realizado. De esa jornada electoral, que hubo, al parecer hubo bastantes incidencias, según podemos ver de las actas que han derivado de esa jornada, hubo numerosas, diversas alegaciones por diversos motivos, y todas ellas fueron rechazadas por la propia Junta Electoral, que comentaba Iván al principio en las noticias, que está presidida por Miguel García Cava, que es un abogado, experto en el ámbito del deporte, tiene un máster en el ámbito del deporte a nivel jurídico y conoce bien el mundo federativo porque ha sido director de integridad de la Federación Española de Pádel, con Rubiales, vicesecretario también, con Rubiales.
Sí.
Y bueno, tuvo sus momentos o sus episodios polémicos con todo el caso Rubiales, con lo del beso a Jenny Hermoso, se reconoció que había grabado también una conversación con Tebas, en fin, es una serie de cuestiones periféricas que no vienen al caso del pádel, pero que bueno, que forman parte un poco de su trayectoria, ¿no? En el ámbito federativo. Bueno, pues el presidente, junto con la otra letrada, que es Elena Ranz, abogada de la Federación de Golf, como miembros de esa junta electoral, rechazaron todos, o se estimaron todos los recursos que se interpusieron. Sin embargo, el TAD ha admitido uno de ellos y es esa incompatibilidad que hay en función de una orden, de la orden que regula los procesos federativos en España, las elecciones en las federaciones en España. Bueno, pues hay una incompatibilidad de celebrar las votaciones cuando hay una competición oficial, ya sea nacional o internacional. Ese 7 de noviembre se estaba disputando un torneo en Dubái, si no recuerdo mal, o Kuwait, uno de los dos era
Dubái,
y estaban, y por tanto, bueno, pues se incumplía esa orden, esa disposición adicional que hay en esa orden. El TAD ha admitido ese recurso y ha decretado la anulación de esta jornada electoral, con lo cual la Junta Electoral tiene ahora que anular las votaciones, buscar nueva fecha, ha pedido a la FEP y a la FIP fechas libres para poder celebrarlas. En fin, de alguna manera lo que ha hecho la Junta Electoral es hacer lo que no hizo inicialmente. Y es que en la resolución del TAD, lo llamativo de todo esto, además de que admita el recurso, es la enmienda que hace a la decisión de la Junta Electoral y cómo pone en evidencia este órgano electoral al decirle que tenía que haber sido él el que velara porque no se hubiera producido esa incompatibilidad. Dicho esto, toda esta historia, que es un poco farragosa y que probablemente interesa mucho menos que el aspecto deportivo, es importante al final porque estamos hablando de las elecciones a la mayor federación y a la más importante a día de hoy, con permiso de lo que estime Luigi Carraro, que es la Federación Española de Pádel. Entonces, es importante y sobre todo es importante porque lo que ha ocurrido es responsabilidad directa del presidente, de Ramón Morcillo, y de su junta directiva. Ellos son los que tienen la potestad de convocar las elecciones. Ellos son los que fijaron la fecha de las elecciones, sabiendo el calendario de Premier y sabiendo el calendario suyo desde diciembre del año pasado. Y la negligencia con la que, una vez más, han actuado provoca este bochorno institucional que sitúa a la propia Federación Española ante la tesitura de tener que repetir las votaciones. Hay que volver a decirle a la gente, oye, tienen que volver a acudir a las urnas para votar.
Hay que reiniciar todo el proceso desde el principio.
Las votaciones.
Vale.
De momento las votaciones. Y la pero la gente tiene que volver a ir a las urnas, sí, a votar por la incompetencia del presidente y de su junta directiva, que no fue capaz de buscar una sola fecha en 52 semanas y 366 días que tiene este año. Y esto es un ejemplo más de lo que viene sufriendo la Federación Española de Pádel con bajo el mandato de Ramón Morcillo. No me voy a extender en toda la explicación, ya lo hemos contado por activa y por pasiva. Le han rechazado las cuentas su propia asamblea en tres ocasiones, las cuentas de tres mandatos suyos. El Campeonato de España ha desaparecido, ni se celebra. Ha cesado a dos vicepresidentes. Nombró a uno y luego reculó porque no era conforme a ley. Le ha dimitido el comité de árbitros. Es una calamidad el mandato de este señor al frente de la Federación Española de Pádel. Y lo sorprendente es, por un lado, el aval que tiene de la Federación Internacional, de Luigi Carraro, que yo creo que lo que premia en realidad, más que la competencia, es la fidelidad. Yo creo que eso es lo que premia en este caso. Y por otro lado, que todavía el presidente Morcillo aspire a revalidar el mandato con el beneplácito de algunos presidentes territoriales, eso es lo que todavía clama un poco al cielo en ese sentido. Yo creo que la agonía de la Federación Española debe terminar ya. Creo que hay que buscar la fecha, ir a las votaciones, que salga la persona, el candidato que tenga que salir, pero acabar ya con la etapa del que es para mí indiscutiblemente el peor presidente que ha tenido la Federación Española de Pádel en su historia.
Pero eso no quiere decir, ahora te dejo, Iván, que él no pueda volver a salir reelegido.
Primero tiene que presentarse y luego habría que votarlo en la asamblea. Serían los asambleístas que resulten de esta nueva votación que hay que buscar. En la asamblea verán los candidatos que se presentan y votarán por el candidato que quieran.
Uh-huh. Iván.
Yo es que la verdad, a mí estas cosas yo antes me calentaba demasiado, ahora me caliento un poco menos, pero me parece realmente vergonzoso todo esto que está sucediendo y sobre todo, aparte de lo que ya ha explicado técnicamente, por decirlo de alguna manera, Nacho, el tema de los recursos y todo, pues a mí lo que más me llama la atención es el silencio administrativo que hay cuando la gente no dice absolutamente nada. No dice nada, o sea, ni un periódico, ni una prensa, ni nadie, ni un presidente regional, ni supuestamente las 12, 13, 14 generaciones que están en contra de la parte oficialista.
Ojo, que yo creo, y es opinión personal, los que tienen que pronunciarse precisamente son lo que es el mundo del pádel, no tanto los medios de comunicación.
No, pero los medios de comunicación se tendrán que hacer eco. O sea, hemos visto, y lo hemos visto aquí ahora mismo antes de empezar el programa, en Relevo, un periódico digital deportivo que habla muchísimo de pádel, saca una noticia que dice: el Tribunal Administrativo de Deportes suspende las elecciones a la presidencia de la Federación Española de Remo por recursos. Pero del pádel no decimos absolutamente nada.
Pero yo creo que hay más, que eso se puede valorar o no en función del interés que tenga, pero ¿dónde están los otros presidentes de las territoriales?
Ese silencio que hay en torno a la presencia a toda la gestión de Morcillo al frente de la Federación Española, de alguna manera es lo único que explica su continuidad desde hace 2 años.
Las cuentas.
Morcillo estuvo en estos micrófonos, se sentó y dijo: me voy a marchar por responsabilidad. No sé si os acordáis, esto fue en 2022, que dijo, tras aquel polémico episodio en el que tenía un contrato secreto firmado con la Federación Catalana y bla, bla, lo cogieron, el documento que presentó y que al parecer dio como válido había sido manipulado y aún así él lo hizo pasar como bueno. Total, que al final, contra las cuerdas, anunció su dimisión. Lo dijo en estos micrófonos y lo dijo cara a cara a los asambleístas en aquella asamblea en julio. En septiembre les mandó una carta y le dijo que se quedaba. Claro. Tardó un año en volver a verle la cara a los asambleístas, esperando a ver si se les olvidaba el engaño o la rectificación o la corrección, cada uno que lo vea como quiera,
cambio de opinión,
que había cometido. Desde entonces, y a pesar de que la asamblea le ha tumbado las cuentas de sus tres primeros años de gestión, él ha seguido aferrado al cargo. ha hecho maravares, ha andado por la cuerda floja, pero se ha ido manteniendo. Ha sacrificado a gente que no tenía responsabilidad, su anterior junta directiva, a la vicepresidenta Barcina, por con tal de mantenerse en el puesto. No ha habido ni una sola voz en el mundo federativo, y esto es lo que sorprende y es lo que tú decías, que se haya levantado contra esta situación, pero no con cálculos electoralistas, sino en beneficio de, o en defensa de la propia institución. La víctima de todo esto es la Federación Española de Pádel. No es ningún presidente, ninguna facción, ningún bloque. Y yo ya termino, lo último que quiero decir, yo recuerdo el mandato anterior en el que Alfredo Garbisu era presidente. Uh-huh. Alfredo Garbisu se tuvo que enfrentar a una moción de censura por mucho menos de lo que ha pasado durante estos 4 años. Por mucho menos. La diferencia de actuación que ha habido, que hubo entonces con Alfredo Garbisu, a la que ha habido con Ramón Morcillo, solo se explica por el silencio en general del ámbito federativo con la gestión de este señor.
Uh-huh. Que eso es lo que más me sorprende. Por cierto, gestión de Garbisu con un secretario general llamado Ramón Morcillo. Iván.
Uh-huh. Sí, la verdad que poco más que añadir. Yo creo que ahora nos toca esperar 2 meses. Ya hemos dicho antes que encima que hay calendario FIB, hay calendario ya de la Federación Española de Pádel que le tengo aquí y delante, y yo creo que vamos, como posible fecha posible, solo hay una, que es, me parece que estaba viendo yo ahora mismo aquí, la semana del 17 de febrero, uh-huh, que es cuando no hay ningún torneo. Es la B, te lo digo ahora mismo. Sí, el fin de semana del 22-23 de febrero no hay ningún torneo FIB, no hay ningún torneo de la Federación Española, y sería el único fin de semana que podría hacer. El tema de toda esta parte es el coste económico. La gente no sabe que muchísima gente ha tenido que coger aviones, autocares, hoteles para ir a votar. La gente no sabe el dinero que cuesta ahora a través de la emisión de las papeletas, los certificados, los correos, el enviarle las cartas por correo. Todo ese coste, ¿a dónde va a cargar? A las arcas de la Federación Española, que están tiritando, Miguel, tiritando, por no decir algo. Porque no se paga nada. Resulta que ahora han sacado unas becas para los menores con unas condiciones tal que tienen que cumplir no sé qué, pero si todavía no has pagado lo del Campeonato de España. De septiembre, que sacas unas becas de no sé dónde, que vas a sacar dinero. O sea, es una cosa que no, uh-huh, no entiendo todo ese tejemaneje, pero a mí lo que más me fastidia es el silencio administrativo. No solo, obviamente, de la federación, que la federación está muy lícita de no comentar nada. La verdad que lo único que puedo decir a su favor, Miguel, es que están publicando todas las actas, están cumpliendo con la normativa en el sentido de transparencia, de enseñar todo, de ahí que podamos tener a mano tanto los recursos como las sentencias del tribunal, sí, administrativo. Pero
bueno, pero eso es lo que debe hacer,
es lo que
por imperativo legal, ¿eh? O sea, ya sí, faltaría, ya que encima ni publicaran las actas electorales.
No, a ver, que tampoco publicaron en medios de comunicación que se iban a convocar a elecciones. Eso también
sí,
está
sí,
en el reglamento.
Sí,
¿En qué medio?
Lo tienen en la documentación de las elecciones, he publicado una inserción de pequeños anuncios, que es lo que se suele hacer en estos casos, de convocatoria, bueno, de elecciones.
Sí, cumplen el expediente, pero eso no
aparece.
Yo tengo dos, porque sé que Nacho no se tiene que ir enseguida, dudas, si me podéis resolver. Primero, las elecciones hay que celebrarlas en el año olímpico. Si Iván nos dice que nos vamos a febrero, posiblemente ante la ausencia de fechas antes sin competición para que puedan votar también jugadores, etcétera, ¿no se incumpliría otra vez la ley o vamos a decirlo que con la resolución del Tribunal Administrativo del Deporte se corre el plazo? No sé si
las
es muy
hay que convocarlas, bueno. Hay que convocarlas y celebrarlas, pero en este caso y a la hora, como hay que cumplir esa disposición adicional de la orden esta de que no debe haber
la última de diciembre la
oficial y tal. Bueno, pues hay que ver, yo no creo que hubiera problemas en celebrarlas en 2025 a principio. De hecho, en la Junta Electoral, a raíz de esa resolución del TAD, bueno, pues anula evidentemente la jornada de votaciones, anula la convocatoria de esa asamblea prevista para el 14 de diciembre, en la que se debía elegir al nuevo presidente y a la comisión delegada, sí. Eso también lo anula evidentemente, y luego insta a la FIP y a la FEP a que les comunique cuál va a ser el calendario de competición próximo, y ahí entiendo yo, y esto es una interpretación que ya no hace referencia a diciembre, que lo sabemos, sino también a 2025, para no pisar otro torneo. De tal forma que yo creo que una de las opciones que se manejan efectivamente es que la fecha disponible pues sea ya en 2025.
Uh-huh. Y... hombre, queda, te digo, el fin de semana del 28 de diciembre está libre, y si no ya sería, tendríamos que a lo mejor para enero o febrero.
Pero vamos, que al final, quiero decir, ahora la Junta Electoral está haciendo lo que debió hacer la Junta Electoral desde que fue nombrada, que es lo que le ha dicho el TAD.
Porque claro, ¿quién elige a Miguel García Cava y a Elena Arranz Cuesta para pues
al órgano electoral?
Sí,
la Junta,
la comisión delegada,
porque no son personas, una viene de la Federación Española de Fútbol, la otra de la de golf,
la comisión delegada, bueno,
personas del ámbito,
son porque tienen que
del
ser
del ámbito federativo, conocen los procesos electorales, vale. Al final, de todas formas, hubo un tercer miembro, porque la Junta Electoral son en principio tres miembros.
Sí, que lo recusaron.
Que era Verbel, lo recusaron. Antes de que lo recusaran, antes de que tuviera que ir el TAD a entrar, decidió dimitir. Parecía que iban a buscar un sustituto. No se ha dado a conocer quién ha sido, si ha habido sustitución. De hecho, todas las actas las firman solamente García Cava y Arranz, y Elena Arranz, con lo cual... parece que ellos dos son solamente esta Junta Electoral.
Bueno, hay alguna que está firmada por Concha,
No, pero de la Junta Electoral no.
La Junta Electoral no puede ser la secretaria. La convocatoria a la Asamblea General está firmada por ella.
Pero la convocatoria no la convoca la Junta Electoral. Eso viene directamente de la Federación Española. En cualquier caso, lo que quiero decir, y ya por terminar, es un ejemplo más de... decías tú, Iván, que esto era el perjuicio económico que provoca... si es mucho peor el perjuicio institucional, de reputación y de prestigio de una federación española que ya venía sufriendo mucho las guerras internas que había desde la época de Medina, etcétera, y que ahora se encuentra estos años de mandato con un presidente que lo único que ha puesto como única prioridad su propia supervivencia a costa de la gestión y el funcionamiento ordinario de una institución así. Lo peor de todo esto es que ha ocurrido además en un momento de crucial importancia para el pádel, porque vamos viendo además el crecimiento del pádel y estamos viendo además cómo a nivel profesional ha dado un giro, cómo está creciendo a nivel mundial, y la Federación Española, pues tenemos al volante a una persona que su prioridad máxima es sobrevivir minuto a minuto, hora a hora, semana a semana y día a día y año a año, con lo cual es un perjuicio grave para la Federación Española. Y este ejemplo, y al final, para que la gente lo entienda, era tan sencillo como, uno, conocerte la norma, que es una obligación, conocerte la norma, y dos, buscar una fecha. Incluso concedo el beneficio de la duda. Imaginemos que no había opción a una fecha en el tramo del año que les interesaba más. Era tan sencillo como consultarle al Consejo Superior de Deportes para tratar de buscar una solución. Uh-huh. Han tirado con todo por la vía del medio, arrasando la norma, etcétera, etcétera, con la esperanza de que efectivamente la Junta Electoral lo echara para atrás y se quedara enterrado ahí. Y resulta que el TAD ha dicho que no.
Y ahora que esperamos ya, ¿hay algún plazo para que convoquen o para que comuniquen los siguientes plazos o todavía no?
A la mayor brevedad posible.
Supuestamente cuanto antes posible.
Cuando la FIB y la FED respondan, entiendo yo, a ese requerimiento que le ha hecho la Junta Electoral, pues a partir de ahí empezarán a buscar fechas.
Bueno, el calendario de la FIB está colgado ya. Lo único que tendría que ser el de la FIB, que le nombrara, que le pasara a los...
No, los calendarios. Claro, pero es que imagínate que Premier... Cojo, imagínate que Premier no publica hasta febrero.
No, tiene que ser antes, pero Premier también. Premier también tiene que poner su calendario.
Perdón, la FIB tiene que poner calendario. Premier quería decir. Si Premier publica más tarde porque le faltan de cerrar algunos patrocinadores, por ejemplo, por decir algo, nos quedamos...
Bueno, pero puede a la Junta Electoral puede informar de cuáles son los primeros torneos del año, tanto del FIB Tour como de Premier Padel, y la propia Federación Española, que también tiene su calendario ya más o menos listo, pueden informar de cuáles son las fechas para que la Junta Electoral pueda buscar una nueva jornada de votación para las votaciones.
Bueno, pues con eso nos quedamos y veremos a ver lo que pasa y lo contaremos los próximos plazos. Nacho, que tienes que ir, gracias.
Vosotros, chao.
Bueno, Adri, ¿qué te parece todo esto desde tu perspectiva?
Me encanta, porque soy muy ignorante en este tema, entonces yo me callo, escucho y aprendo lo que puedo. Pero a ver, es un tema que obviamente, como bien dice Iván, es importante y yo entiendo que le deis la importancia que consideráis y en este caso que es bastante. Pero es lo que digo, yo no tengo información, no tengo tampoco entendimiento ni de los procesos, ni de las instituciones, ni de qué cargos hay, qué cargos no hay. Entonces, pues yo me quedo un poco ahí atrás y escuchando, como digo.
Claro, sí, y lo que pasa que al final también ahí está la cuestión de que a todos los federados también les puede afectar porque, de hecho, las cuentas de la federación, como decía Nacho, no se han aprobado en los últimos 2 años, que al final son las licencias, o 3 años, que son las licencias que, bueno, yo no, mi hijo sí, está federado, y son el dinero que se aporta para financiar lo que hace la federación. Al final es como un poco los impuestos, con el dinero de todos.
No, es lo que está claro. O sea, yo puedo entender la parte, Adrián, la parte deportiva, que todos los que estamos informando del pádel, nos encanta ver pádel, nos encanta ver las parejas, el salseo, el cambio, que si LeBron con Asburger, que si el otro con el otro, pero hay mucho trabajo por detrás, ¿no? Para que LeBron llegue a donde ha llegado, ha tenido que pasar por campeonatos de España de menores, ha tenido que pasar por cosas hechas por las federaciones españolas y las federaciones regionales de su época, cuando estaba Medina, cuando estaba otros a Garbisu. Entonces, el trabajo de ahí que hay detrás también hay que verlo y hay que observarlo para ver lo que llega para adelante. Entonces, es como, no sé, lo que ha pasado en el Campeonato de España de menores, sí, 3.000 parejas, pues hay que saber quién ha ganado el junior, quién ha ganado el cadete para ver las posibles promesas. Entonces, yo creo que lo de la federación es importante saber a qué se dedica, porque tu hijo o tú pagarás 35, 40 euros por ser federado, y tienes que saber primero a dónde va y qué te da a ti. Sobre todo, qué te da, porque tú sabes, cuando tú pagas el IRPF, sabes que vas a pagar hospitales, que vas a pagar el ejército, que vas a pagar funcionarios, que vas a pagar carreteras, pero tus 40 euros de la Federación Española de Pádel, ¿a dónde van? ¿A qué van?
Efectivamente. Por eso le decía a Adri que ese sentido nos afecta a todos. Pero hablabas, Iván, de las promesas. ¿Y sabes dónde están las promesas? Pues muchas de ellas en la Academia M3, que tenemos con nosotros a Juan Manuel, a Juanma Cervera, que es el director de operaciones en M3 Padel Center y M3 Padel Academy. Juanma, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Muy bien. Casi de estreno, ¿no?
Sí, estamos todavía puliendo detalles, trabajando en dejarlo lo más fino posible, pero sí, muy poquito tiempo y muy contentos.
Está en Leganés, el nuevo M3 Padel Center. Cuéntanos, ahora hablamos de la academia, ahora hablamos del mundo del pádel y eso, pero cuéntanos qué es y qué habéis montado ahí.
Bueno, pues hemos cumplido el sueño de los fundadores de M3, que como todos sabéis son Jorge Martínez, David Morales, ¿vale? De hacer el centro ideal para la práctica, la enseñanza del pádel, ¿vale? Entonces, después de muchos años buscando localizaciones, trabajando para poder conseguirlo, al fin dimos con un lugar que nos satisfacía de ubicación, de posibilidades que tenía, y hemos montado pues lo que nosotros creemos que es la mejor instalación posible para la práctica del pádel.
¿Cómo son o cuánto ocupa, cuántas pistas tiene?
Bueno, pues mira, tenemos 18 pistas dobles, ¿vale?, y 2 pistas individuales, de las cuales estamos muy orgullosos porque el pádel individual es divertidísimo y funciona muy bien, ¿vale? Tenemos una altura libre de 15 metros 30, ¿vale? Es una pasada, no toca un globo arriba, es una maravilla jugar aquí. Además, hemos elegido una iluminación LED perimetral, ¿vale?, que evita deslumbramiento, no tiene foco lo que es la pista. Y nada, y tanto estética como operativamente queda maravilloso. Estamos muy contentos de la inversión que hemos realizado al elegir las luces. Y bueno, tenemos 5 pistas que tienen juego exterior totalmente. Hemos buscado tener unos pasillos, unas circulaciones amplias. El club dispone de gimnasio, aún no, pero lo va a disponer en 1 o 2 semanas. Un restaurante de unos 150, 200 metros que va a ser maravilloso, que igual pensamos que esté acabado en unos 10, 15 días. Tiene una zona de eventos a pie de pista, tenemos oficinas, sala de jugadores. Bueno, lo que en nuestra mente soñábamos para poder tener en una instalación de pádel, estamos intentando trasladarlo a este centro.
Porque, perdona mi ignorancia, ¿existía algo sobre lo que habéis construido o habéis partido totalmente de cero?
Bueno, hemos partido de cero, es decir, esto era una nave...
Sí, pero no era un club, por ejemplo, que habéis adaptado, que era una nave industrial y la habéis hecho nueva.
Era una farmacéutica, para serte más concreto, que estaba lleno de estanterías, lleno de paredes, estaba completamente y nosotros llegamos y lo vimos como un lienzo donde empezamos a dibujar y a partir de ahí pues hemos intentado optimizar y sacar el mayor rendimiento a la nave que estaba construida, ¿vale? Para que tenga pues el aspecto que tiene hoy en día.
Ahora les dejo a mis compañeros que te hagan alguna cuestión, pero hablábamos de las promesas y bueno, y del presente. El valor grande de M3 ha subido por la cantidad de jugadores y la calidad de jugadores que estáis formando.
Sí, actualmente tenemos más de 120, 150, depende de la época del año, jugadores de competición que se dedican en exclusiva al entrenamiento de competición. Además, tenemos una escuela amateur que nos nutre siempre de más jugadores que puedan ir saliendo, que los niños, donde empiezan con el pádel un poquito más recreacional. Tenemos una escuela que está superando los 700 alumnos amateur, también en la misma instalación, y creemos que bueno, que con este trabajo que venimos haciendo desde el amateur hasta el profesional, con una metodología que implantamos, que creemos en ella, una idea de trabajo muy firme, pues los resultados se van dando constantemente.
Conmigo están Adrián Illescas, que iba a decir la Casa del Pádel, que como la Casa del Pádel también es M3 ahora mismo, y Iván Hernández, Contrapared, ahí tenéis a Juanma.
Hola Juanma, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches.
Bueno, yo soy Iván, de Contrapared, y lo primero, felicidades por este paso que dais de donde estabais a una nave de 18 pistas, creo que es espectacular, y entiendo que tendréis una buena restauración, que también llama mucho a los a los aficionados en el pádel en el tercer tiempo. Estabas hablando del gran número de jugadores que tienes, ¿no? De 700 por el plan de competición, pero yo quería preguntar, ¿tenéis ojeadores por algún lugar del mundo del pádel para que alguien nos diga, oye, mira, tengo este chaval que juega de escándalo, echarle un vistazo, mirar a ver, y si os llega ese caso, ¿qué hacéis? ¿Le dais una beca, le ayudáis, o solo vosotros estáis sentados esperando a que os lleguen alumnos, como dices tú, que puedes tener gente en lista de espera?
Hola Iván, bueno, un placer conocerte. Mira, te cuento, tenemos la gran suerte de que estamos trabajando por todo el mundo, ¿vale? Tenemos la suerte de que no con muchos clubes de todo el mundo confían en nosotros para implantar su metodología, ¿vale? Y entonces estamos implantando nuestra metodología en clubes de todo el mundo. Te hablo de Chile, México, la zona de Emiratos, estamos en Filipinas, zona de Europa, Italia, Reino Unido, Suiza, ¿vale? Estamos en todos los sitios. Tenemos grandes acuerdos con clubes y eso nos permite que esos clubes nos hagan un poco de ojeadores, ¿vale? Nos manden toda la recopilación de talento que ellos observan, nos la mandan, y entonces lo que hacemos es una tarea de bienvenida, ¿no? Lo que preparamos es un programa personalizado para que todos puedan estar aquí, les ayudamos en el alojamiento, en la posibilidad de estudios, en su programa de entrenamiento para que no tengan tiempos muertos. Entonces recibimos mucha gente de fuera actualmente. Te lo digo de memoria, tenemos jugadores de México, tenemos jugadores de Emiratos, tenemos muchos italianos, y luego nosotros como empresa también tenemos un proyecto muy chulo que son las International Padel Weeks, International Padel Weekend, ¿vale? En el cual recibimos jugadores de todo el mundo. Estos jugadores son los que nos hacen de ojeadores y de recomendadores, y luego nosotros lo que hacemos es tratar de dar un servicio excelente a cada uno de los jugadores que vienen. Muchos de ellos se quedan grandes temporadas entrenando para iniciarse en la competición luego en sus países.
Sí, pero prefiero que aparte de todos esos clubes que me parece genial la expansión, que os puedan nutrir, hombre, yo creo que estás hablando de grandes países en Europa, no sé si tenéis alguno en Hispanoamérica, pero yo qué sé, te digo, yo que veo mucho pádel, me voy un mes a Paraguay y digo, coño, aquí hay un pavo que juega muchísimo y que a lo mejor os puede interesar. ¿Hay esa opción de que alguien llegue y diga, oye, sí, echa un vistazo a este, valóralo, hazle una prueba o algo?
Sí, total, nos pasa, ya te digo, nos pasa totalmente. Es decir, estos países, estos clubes que te digo, pues nos mandan a los jugadores que ellos consideran que tienen más talento, que tienen más futuro. Y en muchos casos nosotros hacemos una apuesta por ayudarles en su formación, que es en casi todo, ¿vale? Porque ponemos toda nuestra carne en el asador, y en muchos casos ellos vienen apoyados por entidades locales, por clubes, por patrocinadores, que consideran que este es el lugar idóneo para que puedan venir. Entonces sí, hay una red de ojeadores, de recomendadores, en la cual nosotros estamos atentos para ir captando talento, sí.
Uh-huh. Adri.
Buenas noches, Juanma.
Hola, buenas noches.
Bueno, lo primero, enhorabuena por la apertura de este nuevo club. Y yo mi primera pregunta te la quería lanzar, pues, por eso mismo, optáis por abrir un nuevo club en Madrid. Y, como bien has dicho, estáis en muchísimos países y en Madrid, que posiblemente sea la ciudad en la que más clubes hay por metro cuadrado, ¿cuál es la principal motivación para aparte de que ya teníais dos clubes en Madrid, como el Indy o el Euro Indoor, ¿cuál es el principal motivo para hacer otra nueva apertura de un nuevo club en Madrid?
Bueno, como te decía, el principal motivo era cumplir el sueño de los fundadores, ¿vale? De tener una academia propia en la cual exponer todo el conocimiento que durante estos años hemos ido atesorando. Tenemos la suerte de no sé si es un poco pretencioso, ¿no? Pero yo creo que M3 tiene la suerte de tener a las personas que más saben del pádel ahora mismo, ¿no? Por experiencia y por formación, como pueden ser Jorge Martínez y David Morales, que han hecho todo absolutamente en el mundo del pádel. Entonces era un paso natural. Y siempre digo que para mí, por ejemplo, como manager del centro, es una responsabilidad, pero también es muy cómodo tener el equipo que tenemos detrás, ¿sabes? Porque al final había tanto conocimiento y tanta experiencia que creíamos que teníamos que dar el paso para aportar nuestro granito de arena al pádel español y al pádel Madrid.
Uh-huh. Y la segunda pregunta que te quería hacer era también relacionada, obviamente, con esta nueva apertura. ¿Cuál es para ti la mayor innovación o lo que más te gusta a ti de este nuevo club? Y si has hablado con la gente que está yendo allí al club, ¿qué es lo que más sorprende a la gente cuando llega al club? ¿Qué recomendarías tú o qué dices tú? Mira, oye, esto es que es lo mejor que tenemos en este club y no hay en ningún otro club de Madrid.
Bueno, todos los clubes tienen algo maravilloso y para cada jugador tiene su parte especial. Para nosotros hemos buscado darle un carácter premium, ¿vale? Hemos puesto mucho foco y mucho cariño en la decoración de las instalaciones, ¿vale? Que sea un lugar donde te apetezca estar tiempo, donde te sientas a gusto, ¿vale? Y luego, especialmente en la zona de juego, hemos puesto mucho cariño en el diseño de las circulaciones. Nos gusta porque tenemos unos pasillos especialmente anchos, como te digo. Tenemos 5 pistas que tienen juego exterior, ¿vale? Uh-huh. Que se consideran centrales, pero incluso hay otras pistas que no consideramos centrales, que son centrales realmente, que también tendrían posibilidad de tener ese juego exterior. Luego estamos encantados con la iluminación. Ya te digo que la iluminación perimetral por LED es una maravilla. La gente está encantada. No escuchamos a casi nadie decir que no ha pegado bien la bola porque le ha deslumbrado el foco, ¿vale? Entonces, la verdad que estamos muy orgullosos del carácter premium que queremos darle al centro y del diseño, que hemos puesto todas nuestras intenciones en que sea un club cómodo para pasear, para jugar y para pasar rato. Uh-huh.
Una duda que a lo mejor es una tontería. A ver, Iván y Adri, que le dan mucho y que juegan bien, se juntan con dos, y ¿se puede alquilar una pista o es exclusivamente para la academia y para competición?
No, se puede alquilar una pista. Este club está abierto absolutamente a todo el mundo, a todos los jugadores de cualquier nivel, ¿vale? Tenemos nuestra reserva.
Entonces Adri no puede ir.
Tenemos nuestra
Adri reserva. Adri tiene mucho nivel.
Bueno, aquí tendría rivales seguro, ¿eh? Sí. Para poder enfrentarse con quien sea, tendría rivales seguro.
Sí, o sea que no, sí se puede ir a comer, a echar una partida con los amigos.
Nada, se puede venir a lo que quieras, incluso a ver el pádel, a ver los entrenamientos de los pros, que entrenan desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde, tenemos turnos de competición. Siempre que vengas vas a disfrutar de un buen rato de pádel, porque hay gente con muchísimo nivel, pero no está limitado para jugadores de alto nivel, puede venir cualquiera a reservar una pista, a comer, a pasar un rato con nosotros, que estaríamos encantados de recibirlos.
Y como has dicho, los pros, para la gente que nos escuche y que a lo mejor no sabe quién está en M3, ¿qué nombres tenéis en competición ahora mismo?
Bueno, pues no me gustaría dejarme a nadie, porque son muchos, ¿vale? Y muchos talentos.
Por eso no los he dicho yo. Yo me sé algunos, pero como me voy a dejar, digo que lo diga él.
Es que no me quiero dejar a nadie, pero bueno, por decir.
Tú dirás los más top Juan, y ya está, no te preocupes.
Claro, si te digo los cuatro nombres más destacados, pues serían Delfi Brea, Bea González, Ale Galán y Federico Chingoto. Sí. Vale, luego tenemos jugadores por detrás que tienen muchísimo futuro, muchísimo talento, como Fran Guerrero, Íñigo Jofre. Arnau Ayat, en chicas tenemos a Noa Cánova, Jimena Velasco.
Tenéis extranjeros entonces, por lo que veo.
Sí.
No, digamos, no,
lo dice por Jofre, que como pues Arnau, que están nacionalizados emiratíes.
Sí.
Claro, por eso lo digo.
Sí. Entonces, bueno, creo que tenemos un equipo de jugadores muy, muy bueno, hay muy buen ambiente y estamos trabajando muy bien.
¿Cuándo es la inauguración oficial?
Bueno, pues la inauguración, nos quedan detalles, como te comentaba, ¿vale? Esperamos que de cara a mediados de diciembre esté el club ya casi que a un 90% de su finalización. Así que bueno, a lo mejor a partir de esa fecha nos preparamos para una inauguración oficial.
Sí, sé por qué lo va a decir Iván, porque que lo iba a decir yo también. Ya no ya en diciembre, porque estamos muy apretados, pero en enero, antes de que empiece la competición, que no sé cuándo empezará este año, en febrero, el ir a hacer un programa allí a M3, también con Álvaro López, Padre Spain, que estuvo ayer hablando contigo, para poder hacer allí el programa y contar y hablar también con jugadores, con los de la academia, y eso seguro que le ibas a decir, Ivana, que sí.
Hombre, yo creo que independientemente de que nos envíe una invitación para
para poder
la
hacer
inauguración
programa
oficial, yo creo que el ideal sería, independientemente de que no podamos estar en la inauguración oficial, porque va a haber muchísima gente, pero estaría bonito, precioso, el poder hacer un programa presencial en la academia, incluso poderlo retransmitir vía YouTube o vía Twitch, que la gente lo vea, y yo creo que sería un puntazo tremendo el poder entrevistar a la gente que haya por ahí.
Bueno, ya ves, nosotros encantados, como os decía, nuestro objetivo es que todo el mundo del pádel se pase por aquí, se pase a vernos, y vosotros estáis más que invitados, vamos, estaríamos encantados.
Pues muchas gracias, con eso nos quedamos. Juanma Cervera, director de operaciones en M3 Padel Center y M3 Padel Academy, muchísimas gracias por estar con nosotros, enhorabuena por lo que estáis haciendo y seguimos en contacto.
Nada, muchísimas gracias a vosotros por difundir el pádel.
Un abrazo,
sí. Hasta luego.
Pues eso, una de las academias más reconocidas, la más grande a nivel mundial, con esos más de 6.000 metros cuadrados que tiene, y que pues han formado muchísimos jugadores y muchos jóvenes que están ahí con
¿No llevas
Jorge
tú a
Martínez.
Tu hijo ahí, Miguelito?
No, el mío, déjalo, que tiene este año la PAU y tiene que centrarse en aprobar.
O sea, nada, te aseguro que tienes, sabes a dónde tienes que mandar el departamento de publicidad y marketing, ¿no?
Sí,
por eso. Negociar.
Eso es, que lo haga. Y hablamos unos minutillos más de, no sé si decir de salseo, porque esta semana yo creo que fue la cuenta Padel y Cervecitas, hablaba de la posibilidad de que se juntaran LeBron, que también estuvo en M3 cuando estaba con Ale Galán, y Leo Asburger, dentro de los cambios que se prevén para el próximo año. ¿Cómo lo ves, Adri?
Hombre, a mí, yo es que soy muy...
Lo que implicaría, perdón, que vuelva al derecho, al drive, LeBron.
Sí, yo como decía, yo es que soy muy pro LeBron en el drive y en el revés no me ha disgustado, pero tampoco está al nivel de Galán y Tapia y se le ha visto. Y hombre, lo que dice el amigo de Padel y Cervecitas de que se puedan juntar, a mí la verdad es que es una pareja que me gusta. O sea, es que creo que puede ser una pareja que por talento puede llegar a competir por cosas muy grandes. Lo que pasa que, claro, está la duda que todo el mundo tiene de carácter de cada uno, de cómo van a adaptarse, de la paciencia que puedan tener en los momentos malos y ese tipo de cosas. Pero a mí, en cuanto a parejas, me lanzan los dos nombres y yo estoy encantadísimo.
Mira, yo te digo una cosa. Ángel Cristo murió hace unos años, pero sería el entrenador ideal para manejar esas dos fieras. Porque yo creo que el carácter que tiene LeBron, que ya está bajito, ya tiene una edad, ya sabe controlarse. Pero las caritas que pone Leo Osmunde a jugar, ahí puede saltar chispas. No quito el nivel de juego que puedan dar, que serían dos auténticos también bombarderos, que la pegarán muchísimo, que irán al choque adelante, que serán una pareja que puede llegar a luchar, como tú dices, Adri, por triunfos o por lo más alto. Pero no en una pareja de pádel, lo dice muchísima gente, hay un equipo. Y el equipo por detrás dice mucho. Y yo creo que la parte del equipo de Leandro Augsburger con Lisandro Borges va a tener mucho que ver. O se aparta totalmente del aspecto deportivo esa persona y les deja entrenar, jugar y hacer lo que quieras, o si se mete un poco va a saltar todo por los aires. Porque yo, sinceramente, yo sé lo que sufrió Juan LeBron en la época en la que Lisandro Borges le marcó con tinta roja cuando le acusó de bajarse de World Padel Tour de Buenos Aires, cuando le acusó de muchísimas cosas. Yo tengo vídeos, memes, audios, o sea, una auténtica barbaridad contra Juan LeBron, que ahí se comportó como un señor, se quiso poner a un lado, junto con otro jugador también que se ha metido mucho, Vela, y que ahora se lo está comiendo con patatas, porque está jugando con Augsburger, con Ivac. Ahí ya viene un poquito el papel profesional, ¿no?, de los jugadores. Vela diga, bueno, a mí me da igual lo que me dice este señor, yo tengo que jugar con este chico y voy a jugar y me da igual. Y ahora ver a LeBron, no quiere decir bajarse los pantalones, sino ceder en el sentido de tragar con este individuo, yo creo que me quiero ver que se centra más en el aspecto deportivo, en el aspecto de objetivos de puntos, de objetivos de títulos, que de manejar la parte externa. Yo creo que ahí van a tener que dejarlo muy claro, porque es que no es solo Juan LeBron, Miguel y Adri, es el equipo.
Claro.
O sea, es Gusetti, es el equipo de prensa de LeBron, es el equipo de marketing de LeBron, es otros ataques personales que ha habido contra esas personas, que hay que saberlo gestionar, que es sí, muy, muy difícil, es una cosa muy, muy... Yo, ojalá, como dice Adri, deportivamente...
A no ser que Augsburger rompa con Lisandro.
Tiene contrato hasta 2028, no te preocupes.
Ah, bueno, porque no, parecía difícil después, además de la salida de Knox y todo eso, que ahora fuera a romper con Lisandro. Pero yo lo que veo con la estabilidad que dan, en principio, las dos primeras parejas, con Tapia Coello y LeBron, y Galán Chingoto, el que LeBron tiene que hacer algo para volver a conseguir un número uno. Y no porque Dineno ni mucho menos no sea digno del número uno, que lo es, sino por la posición que obliga a ocupar a LeBron. Yo creo que LeBron, si quiere ser número uno, tiene que volver al drive. Y entonces ahí está el condicionante de a quién pongo de compañero, que no es nada fácil. Fíjate, eso lo intentó con
Paco. A ver, yo es que a LeBron yo lo he visto crecer de revés. O sea, hasta que...
Sí, claro, no, claro. Cuando se cambió con Paco la primera fase.
Claro, hasta que no se juntó con Paquito nunca había jugado al drive. Pues claro, la gente joven como Adri y otros compañeros nuestros que solo lo han visto al drive, pues que dice, pues que al revés cuando juega la caca. Oye, ya está jugando 26 años o 25 años al drive, al revés. Y de repente, vale, que le ha salido bien jugar al drive porque se encontró con una bestia como era Galán. Perfecto, pero no hay que desmerecer que LeBron es un revés nato. Es que ahora igual no está teniendo buena sintonía con Dineno o que están teniendo algún problema, pero no sé, yo creo que está claro, puede jugar en los dos sitios.
pero no sé, yo con las Burger yo no.
Hombre, ojalá que no. Es más fácil también, a lo mejor, si quieres seguir en el revés, encontrar un drive que un revés, porque además, como dices tú, también te doy la razón en eso, Iván, y sintiéndolo mucho, comparándolo con Vela a lo mejor, porque LeBron sí es más pegador, más como se juega ahora que lo que es, aparte que se llevan 15 años, que lo que es Vela, pero por lo menos el número uno le llegó de revés.
De drive.
Ya, pero Iván, yo creo que ya no es la cuestión de si puede jugar de revés o puede jugar de drive. Es obvio, como tú dices, que la naturaleza de LeBron es jugar de revés porque lo ha hecho así toda su vida, en menores, cuando empezó a entrar en el circuito profesional y hasta que no le llamó Paquito y la opción de pasarse al drive, pues ni la contemplaba posiblemente. Pero yo creo que más en el sentido de que ya no tiene, ya no es el Juan LeBron de 2018, ya no tiene esa pegada, por circunstancias, por desgracia, por la lesión, pues se le ve mermado y tiene buena pegada, por supuesto que no es un jugador que ni mucho menos no tenga definición, pero no es el Agustín Tapia, el Ale Galán, el Arturo Coello de turno, que le pegan desde cualquier sitio y se la traen. Y eso antes sí que lo era, y por eso posiblemente desde el revés era un jugador súper especial, y ahora yo creo que como no tiene esa potencia o no tiene esa definición, pues yo creo que le cuesta más y por eso yo creo que tiene que pasarse al drive para juntarse con un jugador en el revés que le facilite muchos puntos que él, pues por circunstancias, como digo, no puede terminar.
Claro, lo que pasa ahí, el escenario de posibles opciones, pues se le queda bastante más reducido, efectivamente. O a ver, con el objetivo de llegar al número uno, o puedes apostar, yo que sé, si por un joven, como es el caso de Asburger, o incluso si él se mantiene en el revés, un Cardona que ahora está con Paco, o como hizo Gemma con Claudia, fíjate lo que han estado, pero desde luego, a priori, opciones para estar en ranking muy arriba, reveses no hay muchos.
No, hombre, está Javi Garrido también, es una opción que yo veo poco viable, pero es una opción. Otros reveses, si hablamos de que Juan se pasa al drive, al desarrollo, está Coqui, Momo, pero es que yo insisto, yo creo que lo que necesita LeBron es alguien que le defina. Y si se pasa al drive, para mí un gran definidor sería Garrido y sería él, o sea, y sería Burger. Entonces, al desarrollo es un gran definidor, pero creo que está un poco lejos de lo que puede ser una aspiración al número uno.
Yo sé que en México ahora está muy bien.
¿El qué?
México, sí, además ha ganado el platino, pero bueno.
No, sí, Alex Arroyo es un jugadorazo, o sea, eso es obvio, y cuando jugaba con Edu Alonso lo demostraba día sí, día también, y se le ha visto crecer mucho en los últimos años. Pero yo creo que ahora mismo aspiración real a ser número uno no la tiene Alex Arroyo, y creo que LeBron sí que lo ve eso en Leo Burger. Pues realmente son jugadores parecidos en cuanto a la envergadura, el smash, sí, el estar quizás un poco, en el buen sentido de la palabra, sí, estar un poco zumbados y ir para adelante.
¿Y cuál sería su entrenador?
Esa es la gran pregunta que tengo.
¿Quién le pone el cascabel al gato?
Bueno, por cierto, ahora que has dicho, ya para terminar, que tenemos que hacer dos apuntes.
Ahora te lanzo un nombre.
Bueno, dilo. Es que has dicho porra y me he acordado de la porra. Dilo, Adri.
Yo creo que, hombre, sería de comedia y sería espectacular que acabara siendo Juan y Mieres. Sería increíble. A mí me encantaría. Creo que Juan y, sinceramente, y esto ya lo lanzo aquí porque creo que es así, es el mejor entrenador de la temporada 2024.
Pues mira, para las votaciones.
Bueno, hay que tomar nota de eso.
Eso para las votaciones de los premios para el Spain, que por cierto, Juan y Mieres va a competir con Lima, si no me equivoco, de pareja, contra Juan y Vela. Efectivamente,
ahí va a haber Adri buen padre.
Ahí vamos a ver buen padre.
Vas a ver algo histórico.
Aunque también Vela va a jugar con Pablo, ¿no?
Sí,
claro. Y me parece que también van a jugar contra Javi Reca y Nerón.
Sí, también, también.
Los míticos.
Había como cuatro parejas, ¿no?
Sí.
Que me falta una.
Eso va a estar bonito. No sé. Pero vamos, yo creo que eso es para grabarlo, la verdad.
Sí, para grabarlo, Iván.
O sea, que vas a ir al Master Final.
Sí, mi idea es estar en el Master Final.
Bueno, te mandamos de enviado espacial para allí. Antes de la porra, Iván, el momento también que reservamos cada semana los últimos minutos para ese apunte solidario con Óscar Gascó, con nuestro compañero que se quedó sin absolutamente nada por la Dana.
Bueno, seguimos haciendo acciones por Óscar Gascó, el compañero del periódico, vamos, de la asociación que perdió absolutamente todo por Habana, en Alfafar, la casa y todo. Todavía no ha recibido ningún tipo de ayuda por parte del gobierno y, bueno, pues la Asociación Internacional de Pádel, de la cual nosotros somos miembros, ha empezado a tocar puertas. Por lo pronto hemos enviado un documento, una carta a la organización del Master Final, a Hexagon, concretamente a Xavi de la Osa. Hemos enviado una carta también a otras marcas de pádel para ver si nos pueden ayudar con lo que sea. No hemos dicho, no hemos especificado absolutamente nada, ni no es cuestión de ropa, no es cuestión de material, es cuestión de que Óscar pueda visitar y estar en el Master Final, descansando, limpiándose la cabeza de todo el barro, y que nos cuente un poquito luego la experiencia a nivel personal de cómo es vivir un Master Final después de una tragedia como tal. Entonces vuelvo a mandar el correo electrónico de internationalpadelmedia@gmail.com por si alguna persona o alguna marca, alguna empresa se quiere poner en contacto con nosotros, internationalpadelmedia@gmail.com, para intentar llevar a Óscar Gascó al Master Final de Barcelona.
Uh-huh. Y también dejo desde siempre el de estospadel@capitalradio.es por si también se puede poner en contacto con nosotros y se lo transmitimos a Óscar. Adri.
Porra.
Porra.
Venga.
Yo sé que, bueno, voy a decir una pareja súper atípica y me da igual en el masculino.
Vas a hacer un Álvaro López.
Exactamente. Ante su ausencia me cuelgo la medalla.
¡Ojo cuando lo vea, Álvaro!
Yo creo que en el masculino se lo van a llevar los bombarderos o Burger Chozas.
¡Hala!
¡Hala!
Porque, aunque, mira, no se le, y creo que no se le da bien jugar en outdoor, pero he visto que es una pista rapidísima. El año pasado también hizo final a Auburger junto a Libaque en World Padel Tour. Y digo, ¿por qué no? Y luego en el femenino, pues venga, también me voy a tirar aquí otro triple. Ya vamos a hacer el recordatorio espectacular a Álvaro. Y vamos a decir que Alejandra Alonso y Andrea Austero.
Hola, ¿tú crees que se van a cargar a número uno en el siguiente partido?
Pues, ¿por qué no?
Pues fíjate que yo veo que Adri y Paula van a ganar el máster y a lo mejor no ganan nada hasta entonces. O sea, que otra cosa que a lo mejor no lleguen a la, o sea, que lleguen a la final o eso, pero mentalmente yo creo que te relajas. A ver, Iván.
Yo, mira, esta vez, por no ir a lo fácil, también voy a hacer un poquito de a Dineno y a LeBron, les voy a dar un poquito de cancha después del tema que han tenido, que han perdido en octavos de final. Y en chicas, pues mira, no sé, la otra vez es que me han quitado ahí, pues me voy a ir, fíjate,
¿será que lo tienes?
Alejandra Salazar y Jessica Castell.
Pues mira, se me ha quitado.
Vaya hombre, ¿será que lo tienes?
Bueno, pero la tenía pensada. A ver, pues entonces, en chicos, yo voy a poner a Paco.
Ajá.
A Paco Pablo. Y en chicas, a Marta y Sofía.
¿Vale?
Marta y Sofía.
Ninguno de los tres hemos cogido los números uno.
No, no hemos ido a lo fácil. No hemos ido a lo fácil.
Pero porque
fíjate que yo tengo mis dudas, lo que te he dicho antes del número uno, que no se relajen un poquito para llegar bien al Master Final. Sí, que vienen algunos de competir en Nueva York y al final yo vamos a apostar por eso. Así que lo veremos. Bueno, pues señores, que la semana que viene más. En principio estará la asesora jurídica de la AIPA, de las chicas, para que nos cuenten todas las reivindicaciones, las claves, las conversaciones con Premier. Digo en principio porque también pueden surgir siempre inconvenientes.
A ver si nos van a hacer un broncano.
Eso. No lo sé. Aunque tampoco lo sigo mucho, eso, la verdad, que yo soy poco televisivo. Iván, Adri, muchísimas gracias. Hasta la
un
semana
abrazo,
que viene.
Chao, adiós. Hasta luego. Chao.
Esto es Padel.
Pues nos vamos, ponemos punto final a este programa en el que hemos hablado de la federación, hemos conocido cómo es la Academia M3, la academia de pádel más grande del mundo y su internacionalización, y muchos temas como, por ejemplo, esa previa del Major de Acapulco que se está disputando en estos momentos. Con el apoyo de Continental, hoy con el regreso de Félix Franco a la parte técnica, recibo un saludo de Miguel San Martín. Nos vamos, hasta la semana que viene, chao.
La seguridad es un puntazo. Continental ha patrocinado Esto es Pádel.
Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestar, la mira, su objetivo, lanza y ¡a la papelera!
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio, encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Abrimos la gran tertulia de la economía aquí en Capital Radio. Vamos a dar contexto a las historias con las que despertamos este martes y que ahora en lectura subjetiva y contrastada con diferentes visiones, pues podamos intentar entender este mundo que cambia tan rápidamente. Hoy da la impresión, según contamos las noticias, de que estamos dinamitando, a punto de dinamitar, acuerdos de libre comercio que tanto costaron gestarse a lo largo de los años y que en teoría, bueno, y en la práctica, porque esto tiene medida, trajeron riqueza, reparto de riqueza entre distintos países. Hay un par de ejemplos muy visibles en esta mañana. En el caso de América, aquel NAFTA antiguo de libre comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, que trajo un enorme incremento de la actividad comercial en toda América del Norte. Y en el caso de Europa, fíjense lo que hemos estado trabajando por un acuerdo de libre comercio con el Mercosur, con los países de América Latina y el Caribe. Bueno, pues hoy el Parlamento francés, con numerosísimas protestas de los agricultores en la calle, no sabemos qué va a pasar, pero lo va a votar. Y la presión es fortísima para que también se dinamite. Francisco Navarro es profesor del Instituto de Empresa. ¿Cómo estás, querido Paco? Buenos días.
Muy bien, muy buenos días. Encantado de estar con vosotros. Yo, respecto de lo de Trump, poniéndole un 25% tanto a Canadá como a México para forzar, no sé si lo conseguirá, pero bueno, que haya 11 millones o que no haya, mejor dicho, 11 millones de inmigrantes ilegales en los Estados Unidos, pues bueno, lo quiere intentar por ahí. Y luego meterle un 10% adicional a China para evitar que el fentanilo pues siga acampando por sus respetos por las calles de San Francisco, pues también es otro intento que no sé si lo podrá lograr. Pero lo que sí está claro, hombre, tú decías hace un momento, eso ha dado mucha riqueza a los países, perfecto, o sea, México ha sido fundamental para la industria automóvil americana, fabricándole más barato los componentes desde México, pero en la nueva situación que tenemos es que ya realmente, pues no se sabe quién es el campeón del comercio mundial, porque incluso los chinos pues están ahí diciendo que bueno, que en esta guerra comercial pues nunca nadie va a ganar todo. A mí, de todas formas, no me preocupa tanto el tema de la guerra comercial que va a inaugurar Trump. Ahora veremos, a partir del día 20 veremos el alcance. Pero sí me preocupa la seguridad europea. Es decir, yo cada
ahora
vez
entramos en materia, si te parece, Paco. Pues, déjame saludar también a Juan Carlos Lozano, que es periodista especializado en información económica del grupo Prensa Ibérica. ¿Cómo estás, querido colega? Buenos días.
¿Qué tal? Pues muy bien, muy buenos días. Aquí muy contento de estar. Yo diría, como reflexión general, sin entrar en asuntos más concretos de la economía, que pues el mundo cambia, me temo, lo cual no quiere decir que sea para bien, y que estas olas proteccionistas que se ven por el mundo, en Trump es un ejemplo, lo que citabas de Francia y todo lo que pasaba con esto, pues yo creo que es una consecuencia de las recetas populistas que al final van calando en la mayoría de la gente.
Fernando Zunzunegui es abogado y profesor. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días.
Buenos días. Bueno, el mundo va cambiando, pero a Trump ya le conocemos. Entonces, bueno, es lo mismo que hizo en su anterior mandato. Hay una novedad, que ahora ya no es una guerra comercial pura, sino que está hablando de una política de seguridad para él, la droga, la inmigración, y parece que quiere presionar. En cualquier caso, son medidas que anuncia para una presión política sobre la inmigración y la droga, pero al fin y al cabo va a ser una guerra arancelaria.
Pues por ahí podemos empezar el debate. ¿Auguráis guerra arancelaria? ¿Qué efectos va a tener en nuestras vidas esto, Paco?
Bueno, yo dije una vez en una ocasión aquí que el arancel es una manera de crear artificialmente barreras de entrada para proteger tu industria. Las mejores barreras de entrada son las que las industrias se crean por su propia competitividad. Es decir, que Google tiene una barrera de entrada brutal. ¿Por qué? Pues porque no hay forma de competir contra Google, a menos que dividan a Google, ¿no? Ahora, si las barreras arancelarias las crea artificialmente el gobierno, pues yo no creo que eso le dé más competitividad a la industria americana. Por lo tanto, en ese aspecto, yo no soy muy, muy favorable, de luego, para nada, a que la guerra arancelaria te resuelva el problema. Y si no, pues recordemos el textil catalán frente al textil inglés. El textil catalán estuvo protegido, pero eso no quiere decir que la competitividad del textil catalán superará la de el textil británico.
Así que, como dice Juan Carlos, probablemente el cambio sea peor.
Yo, desde luego, el arancel no es la barrera arancelaria, la barrera de protección de una compañía. La barrera de protección de una compañía es su competitividad. Amazon tiene unas auténticas barreras de entrada brutales, porque es Amazon y se la ha construido él, pero no porque se lo haya protegido el gobierno americano. No creo que lo hubiera conseguido para nada.
Así que hay que intentar adivinar qué efectos puede tener esto, Juan Carlos, ¿eh? A ver cómo hacemos este ejercicio.
Bueno, este ejercicio es complicado, porque aquí hay una parte también de farol, entre comillas, ¿no? ¿Sí? Como ya hemos visto también en la etapa anterior de Trump, ¿no?
De presión negociadora.
Claro, utilizar las amenazas arancelarias como presión negociadora, incluso implantarlas un tiempo, ¿no? Para alcanzar una posición de fuerza. Esa es una parte de la jugada. La otra parte es la que he comentado antes, que en mi opinión, pues el mundo cada vez tiene más tics proteccionistas heredados de una concepción o heredados de un populismo que va calando en la sociedad, ¿no? Es decirle a la gente, no, yo voy a proteger su empleo porque voy a poner unas barreras de entrada, con lo cual aquí lo que consumamos de coches, no sé, por poner un ejemplo, son los que se van a fabricar aquí y aquí los empleos no se van a perder. Es un discurso que cala fácil en la mayoría de la gente, ¿no?
Pero es falso.
Pero es falso.
En realidad los coches están hechos de materiales y componentes de todo el mundo.
Totalmente. Eso lo primero, y lo segundo, que como decía antes Paco, eso acaba perjudicando la competitividad de la industria y al final acaba muriendo dolorosamente, ¿no? Como hemos comprobado también en España, ¿no? En muchos casos, ¿no? Con toda la industria del carbón en su día, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo creo yo que va a ser? Pues hombre, yo creo que va a ser peor.
Fernando.
Sí, vamos a ver, esto es un anuncio general, de una... aranceles adicionales. No estamos hablando por productos, estamos hablando del automóvil. Y hay que tener en cuenta que estos tres países son los principales países de importación, de compra de Estados Unidos, en este orden, México, China y Canadá, pero también de exportación, Canadá, México, China. Luego también se va a tener una respuesta por parte de estos países. Las guerras arancelarias es que hay un principio de reciprocidad internacional y, por tanto, va a ser más difícil exportar con estos aranceles que muy probablemente pondrán estos países. Aquí hay una asimetría que es muy importante en relación con China, porque China es un país cuya economía, de algún modo, está controlada por un partido político y ya lo hemos visto en los coches eléctricos, puede hacer dumping, puede incluso vender bajo precio, puede asumir ese 10% de aranceles, cosa que no pueden hacer otros países. Es decir, que el control de la economía y de los precios en China es un factor a tener muy en cuenta.
Pero fíjate que China estaba invirtiendo en otros países para fabricar sus automóviles, el caso de BYD en México, que cuenta el Wall Street Journal esta mañana, que ahora habrá que considerarlo, incluso el propio gobierno mexicano, si le interesa.
Hay que tener en cuenta los efectos indirectos, porque estos nuevos precios que va a haber van a afectar a Europa. Esta medida actualmente hace más competitiva a la Unión Europea, porque hasta ahora no hay ese arancel general, pero ya veremos la respuesta.
Está bien visto eso.
Claro, es que siempre hay una reciprocidad, ¿no? Como dice Fernando, efectivamente tú puedes ponerle unos aranceles a un país, o sean más generales o más concretos, pero luego ese país también te los va a poner a ti, con lo cual es posible que lo que ganes por un sitio lo acabes perdiendo por otro a un nivel global, ¿no? En España, por cierto, también se ha hablado de inversiones del automóvil chino en algunos sitios, ¿no? Más directas, por ejemplo, que lo recordar en Extremadura, y algo más indirectas en Galicia, ¿no? Con los puertos y tal. O sea que, bueno, vamos a ver cómo nos acaba afectando, ¿eh?
O sea, yo recuerdo la primera vez que fui a China, los coches que se veían en Shanghai eran unos Toyotas enormes, que yo no había visto nunca en Europa, se veían los Buicks americanos, se veían los Mercedes y los BMWs. La industria china del automóvil no existía, había unos camiones que los veías por las autopistas, que eran un auténtico horror. Ningún coche chino pasaba los estándares de seguridad europeos, nada en absoluto. Sin embargo, Europa decidió que aquí teníamos que ser todos más verdes que el campo. Y entonces, pues, nos hemos dedicado a pegarnos un tirito en el pie en la industria del automóvil. Nos hemos cargado la industria del automóvil europea, que era magnífica, era sensacional, aparte de que le daba trabajo a un montón de gente. Y se le hemos dejado ganar al coche eléctrico, que de tecnología lo único que tiene es la tecnología de la batería. Si veis un motor de un Tesla, es que es como el motor de una lavadora. Coger un Tesla y ya veréis lo que hay. Por tanto, esto se lo ha dejado Europa perder. Por tanto, a mí que nos esté sucediendo esto, pues me parece un horror. By the way, uno de los puntos que ha dicho Trump es que quiere que dentro de 3 años vender todavía 3 millones de barriles más de petróleo. Ese sí que lo tiene claro. El mundo verde, habéis visto cómo ha terminado la COP29, lo mismo que terminó la COP28 y la COP... Toda esta cuestión del tema verde, pues bueno, pues...
Pero maneja muy bien el relato, porque ¿quién tiene de asesor cerca a Donald Trump? Un señor que tiene intereses clarísimos en vender baterías para almacenar energía renovable, por ejemplo.
Absolutamente. Vamos a ver la cantidad, vamos a ver si Trump saca a los Estados Unidos del Acuerdo de París o no lo saca. Es decir, que aquí vamos a estar jugando a diferentes. Pero a mí, vamos a ver, que Trump le ponga aranceles a Canadá, a China y a México, me parece bien. A mí lo que me preocupa es Europa. Me preocupa Europa muchísimo. Y esto es un desastre total. Total, y miráis cómo Alemania se está muriendo poco a poco, que era el motor de Europa, y se está muriendo. Es decir, si vemos la evolución del PIB alemán, es de morirse. Si vemos la evolución del consumo privado alemán, es de morirse. Si vemos el gasto en público alemán, típico, tiene la misma pendiente que el español. Es decir, por otro lado tienes a los alemanes diciendo que deberíamos abandonar el sacrosanto respeto a la deuda, ¿os acordáis? En la época de Merkel, ¿sí? Oh, no se puede ser. Pues ahora están diciendo que no, hombre, que no vamos a, le van a sacar también el gustito a más deuda.
A por lo tanto,
si los alemanes, que eran los que mantenían la ortodoxia, ¿os acordáis? Pues ahora se tiran también a que viva la vida y a darle más, pues esto va a ser un auténtico desastre. Vuelvo a insistir en lo que dije al principio, que es cuando quiera. La defensa de Europa me preocupa y bastante, porque el Putin, desde luego, no juega de farol.
Estamos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Os cuento cómo vienen las bolsas y ahí donde lo deja, continuamos con nuestros invitados.
Llegan las ofertas Samsung al Black Friday de Movistar. Solo hasta el 3 de diciembre por ser de mi Movistar. Última oportunidad para llevarte los mejores dispositivos Samsung y ahorra hasta 614 euros. Y además recíbelos gratis en 72 horas. Disfruta de un Black Friday mejor.
¿Hola? Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Bueno, para quien se pregunta cómo vienen los mercados este martes, después de que anoche el Dow Jones Industriales marcara otro máximo de todos los tiempos, con el trade Trump, con los activos Trump que siguen encendidos, exuberantes, bolsa americana, dólar sigue muy fuerte. Esta mañana tenemos el euro a 1,0470 dólares. Iremos a la paridad otra vez, hay quien se lo pregunta. Bueno, el futuro del mercado americano dice que de momento no ve razones para que haya toma de beneficios, ni siquiera descanso en la subida. Está completamente plano el S&P en 5.985. Otra cosa es el mercado europeo, donde sí que hay algunas caídas de los futuros. En el caso del IBEX 35, de 7 décimas es la caída del futuro ahora mismo, en 11.623. Así que puede venir algo de corrección. De eso nos ocuparemos después y de los protagonistas del día, que tienen una conexión directa con las historias que estamos valorando en la tertulia. En particular, tras los anuncios de Trump, fabricantes de automóviles en Asia, fabricantes de componentes, industrias son las que están sufriendo hoy un poquito más en los mercados del resto del mundo. Dejaba en el aire botando un balón de Paco Navarro, la industria europea de defensa, dice que le preocupa bastante. ¿Y por qué, Paco?
Bueno, a mí la industria de defensa europea no es la parte que me preocupa. La parte que me preocupa es la defensa europea.
La propia defensa.
Defensa europea. Para tener una defensa europea tendríamos que tener un ejecutivo europeo, que no lo tenemos. Ese ejecutivo europeo llevaría a tener un Estado Mayor europeo, que no lo tenemos. Y ese Estado, de ese Estado Mayor europeo dependería el ejército europeo. Nosotros, cuando nos dicen, no, es que tenemos que aumentar el 2% del PIB, el 3%, eso no sirve para nada si no tenemos una auténtica organización territorial. Es decir, que el gran drama de que los Estados Unidos se vayan de la NATO no es que tengamos que poner más o menos pasta, es que los Estados Unidos tienen una organización, tienen una estandarización de la forma de combate, y nosotros no tenemos nada. Es decir, que los alemanes van por un lado, los españoles van por otro y los suecos van por otro lado.
Pero precisemos, Paco, Estados Unidos no se va de la NATO, sino que lo que quiere es pagar menos. O sea, quiere seguir mandando
no, sí.
Y contando con la estructura.
Yo no creo que se vaya a ir de la NATO. Digo que muchas veces la gente dice, hombre, es que como se vayan los Estados Unidos a la NATO, no se van a ir. Pero si se fueran, el problema no sería de dinero, el problema sería que esto no está organizado. Nosotros no podemos tener un ejército europeo porque nos falta un Estado Mayor europeo, nos falta un Ejecutivo Nacional. No nos sirve lo de lo que tenemos ahora como von der Leyen y todos estos. Esto no sirve para nada, absolutamente para nada. Por tanto, yo creo que tenemos un problema muy grande porque tenemos unos enemigos muy potentes en el mundo y Europa no está preparada para defenderse. No lo está.
Pues no le vemos una solución ni a corto ni a medio plazo, incluso yo diría que tampoco a largo, no lo sé. Fijaos, si en Europa no tenemos, que es cierto, no tenemos un ejecutivo que controle, que organice, que mande en Europa como tal, pues esto no lo vamos a solucionar a corto plazo. Y no lo vamos a solucionar porque los países no quieren. Es que es así de sencillo, ¿no? Y menos en un país como España, ¿no? Que donde tenemos el Estado, tenemos las autonomías, tenemos, bueno.
Bueno, pero hay una alianza, no es una alianza de defensa. Es decir, si un país europeo fuese atacado, todos los demás están comprometidos.
Sí, pero esa también realidad, pero ¿no? También habría que tener un ejército europeo, ¿no? Para que tuviera una unidad de mando, ¿no? Y pudiera decidir dónde y cómo. ¿Os imagináis lo que podía ser eso? Si realmente tuviéramos que responder como un solo mando.
Bueno, yo creo que a corto plazo vamos a tener liderazgo de dirección, de mando de Estados Unidos. Aquí la polémica es la financiación. Nos está diciendo Trump hay que pagarlo. Ya los informes, el Draghi principalmente, también Letta, pero el Draghi nos añadía las necesidades financieras para la sostenibilidad, la digitalización, y añade una tercera pata, la defensa. Es decir, que la defensa europea hay que financiarla, hay que sacar recursos, ¿eh? Luego hay que cambiar Europa, hay que ponerla a trabajar, no solo para la sostenibilidad y digitalización, también para financiar la defensa. Ya llegar a un mando único, vamos a ver, si no somos capaces de tener impuestos únicos, no hay una política fiscal, ¿cómo vamos a tener una política de defensa que supone claramente una cesión de soberanía y que alguien tenga el poder militar, que al fin y al cabo es el poder en manos de un tercero, de una sí, fuerza común?
Ni energética.
Primero vamos por pasos. Todavía tenemos que avanzar en la política fiscal y luego ya iremos hacia la defensa. Y entre tanto, tenemos el liderazgo de Estados Unidos.
Pero si en España no sabemos todavía quién tiene la responsabilidad de gestionar las catástrofes, como hemos visto en la Dana de Valencia,
sí,
¿cómo vamos a pensar que podemos tener un mando único en un ejército? Cuando se trata de mandar personas que van a luchar en un frente.
Vamos a ver.
Yo creo que es impensable. Ahora mismo, a corto plazo o medio plazo, en mi opinión, es impensable.
Meter más dinero en la defensa europea es tirar el dinero a la basura. Porque, insisto, o se tiene una,